¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Latido Podcast. Y simplemente,
hola, hola.
Ya se la saben.
Ya.
Mi amor, ¿cómo tú no haces la presentación de quién hace posible el episodio del día de hoy?
Ok, muy bien. Este episodio de Latido Podcast es traído hacia ti gracias a Un Corazón Conferencia.
Yes.
Asegúrate de conseguir tus entradas porque ya quedan pocas y quedan pocos días para la conferencia. Puedes encontrar toda la información en www.uncorazon.org y en todas nuestras redes sociales Un Corazón Conferencia. Asegúrate de conseguir tus entradas porque la verdad la vamos a pasar súper, súper bien. Pero me emociona demasiado el episodio del día de hoy.
A mí también.
Porque tenemos un invitado de lujo, ¿verdad?
Un invitadazo. Es la primera vez que tenemos a alguien de su gremio en este podcast. Así que sin más que decir, les presentamos,
fuerza.
Y de su fuerza, a Cinta de Oro en la casa del día de hoy. Amigo,
hola.
¿Cómo estás?
Pues contento de estar aquí con ustedes. La verdad que ha sido de gran bendición para mi vida este año. Creo que después de la pandemia que vivimos,
sí.
Hoy en día poco a poquito se vuelve a abrir las puertas. Y muy agradecido con ustedes por esta oportunidad de platicar de mi vida, de platicar de lo que quieran. La gente me conoce, sabe que yo soy una persona pues que soy muy directa, ¿no? Que habla con
sí.
La verdad siempre.
Sí, yo te conocí. Sí. En la pandemia, precisamente,
sí.
Literal, creo que nos acabamos de vacunar y nos quedamos de ver en un café. Y me acuerdo que me dijiste, oye, pues yo ya estoy vacunado, ¿eh? Si te quieres quedar de ver, no hay ningún problema.
Sí, sí, sí.
Y era en ese tiempo donde, por 2 años, literal, creo que no conocía a nadie nuevo porque estábamos encerrados.
Sí, sí,
y
sí.
Fue muy, para mí fue muy divertido y muy... Como, ya estamos a un paso más de la normalidad.
Sí, sí,
poder
sí.
Conocerte y sí, escuchar tu historia. Nos echamos ahí un par de cafés. Pero yo te quería preguntar.
Sí.
Entremos directo.
Dime,
este es un podcast donde se habla de todo, ¿verdad?
Sí.
De todo un poco. De todo y de nada también. Te he visto que has estado de arriba para abajo.
Sí.
Acabas de salir... en el programa de Franco Escamilla.
Sí.
De hecho, ahorita acaba de salir otro episodio de Tirando Bola contigo. Estuviste en la fiesta del Escorpión Dorado también. Has estado de arriba para abajo. ¿Cómo le haces? Porque también sabemos que eres un hombre de fe.
Sí.
¿Cómo le haces para estar rodeado de todo tipo de personas, de todo tipo de gremios, y al mismo tiempo... ¿Ser luz, por así decirlo, o no comprometer tus creencias? ¿Cómo le haces?
Pues obviamente sabemos que es difícil, ¿no? El hecho de cuando tú le dices a una persona, soy cristiano,
sí.
Ya ponen como una barrera, piensan que vas a llegar y vas a decirle...
Los vas a convertir a Biblias. Yo acabo de comprar una Biblia, a ver si me... Mira, Chuy, ¿me puedes pasar esa Biblia que acabo de comprar en una venta de garage? Mira nada más, es mi Biblia, es mi nueva Biblia.
Mira, no.
Mira nada más.
No.
Qué barba.
Mucha gente piensa, dice, soy cristiano y piensa que vas a llegar con...
Exactamente.
Con una de estas a dar de Biblias. ¿Qué hará más daño, esta o un...
Pues yo creo
un pierrotazo.
Las dos cosas, ¿no? Depende cómo... Si la usamos esa manera, el raquetazo. pero sí, es eso, como que al principio siempre la gente pone una barrera en ese aspecto. Pero te soy sincero, en el caso mío, obviamente la lucha libre es algo que abre muchísimas puertas.
Claro.
El hecho de portar una máscara es algo que a la gente le llama muchísimo la atención. Uh-huh. Y le intriga eso, ¿no? Que un luchador o que alguien que está en el gremio, pues que haya estudiado teología, que haya andado cuando estaba yo más joven en los camiones predicando en Guanajuato, que me salía a las calles, todo ese tipo de cosas. A la gente le intriga eso y dicen... ¿Por qué? ¿Por qué hace él eso? Entonces,
sí.
También se hace como un tema de conversación. Yo lo que he aprendido durante todo este tiempo es a respetar a la gente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Si alguien te pregunta, ahí es donde tú tienes que realmente entrar y decir, ok, estas son mis creencias, por eso creo en esto, por eso amo a Dios, por eso. Pero siempre respetar también a la gente. Y en el caso mío, la gente que me conoce sabe que yo no soy una persona que trata de imponer sobre ellos, ¿no? Uh-huh. Yo trato siempre, si alguien necesita un consejo, si alguien me habla, si alguien me pregunta, siempre estar ahí para ellos en ese aspecto. Uh-huh. Porque al final del día, lo más importante, pues es a veces el cuando a veces predicamos o decimos mucho de que ama a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. Uh-huh. Pero cuando alguien necesita ayuda, ahí es donde tenemos que demostrar realmente nuestra postura o nuestro corazón, ¿no? Entonces, yo le digo a veces a la gente, o un ejemplo en redes sociales, la gente a veces se mete mucho en redes sociales y empiezan a criticar y esto y el otro. Entonces yo les digo, al final del día, le digo, tienes que tú también tomar de quién viene eso. Uh-huh. Tienes que, de cierta manera, no entrar en conflicto en cuestiones de lo que te critican. Si te dijera lo que a mí me dice, si estoy flaco porque estoy flaco, si estoy gordo porque estoy gordo, si estoy mamado porque estoy mamado. Sí, entonces son muchos factores, pero lo más importante siempre pues es respetar a la gente, sus creencias. A mí me gusta preguntar a veces a la gente cuáles son sus creencias o por qué creen en ello. Y yo dar mi postura también, pero nunca imponiendo nada sobre nadie. Al final del día, lo más importante es plantar la semillita, ¿no?
Sí, muchas veces creemos que la verdad por sí sola tiene suficiente peso para transformar la vida de las personas. Pero vez tras vez, yo veo en Jesús una persona que no solo hablaba con verdad, sino que también vivía un constante amor por las personas. Y yo creo que es el amor, ese puente que nos ayuda a hablar la verdad. Y me encanta lo que tú haces porque obviamente he platicado contigo, te sigo en redes y Dios te ha abierto muchísimas puertas para conectar con mucha gente muy influyente de todo tipo. Y genuinamente se nota que tienes una amistad muy padre con cada uno de ellos.
Sí.
Y al final del día todos vivimos buenos momentos, pero también vivimos malos.
Ah, claro.
Y a donde corres en tus malos momentos determina cómo los superas. Y yo creo que Dios te está abriendo estas puertas porque indudablemente cuando alguien pase por un mal momento, tendrás tú como que el consejo indicado, las palabras adecuadas. Y ahorita hablabas un poquito de crítica. ¿Cómo afrontas tú la crítica? ¿Cómo le haces para no permitir que estas palabras...? Porque en la lucha libre me imagino que son despiadados, ¿no? Comunidad.
Sí, imagínate hoy en día que estamos tan conectados con todo el mundo que te llegan mensajes de cualquier parte del mundo. Ahora todo el mundo, lo he dicho en varias ocasiones, somos opinólogos de todo. O sea, yo me incluyo, porque a veces vemos algo y también lo criticamos.
Somos expertos en todo.
Exactamente, porque estamos tan conectados con las redes sociales. Pero sabes que yo te voy a decir, yo ahora en esta pandemia pues aprendí muchísimo, aprendí a valorar muchísimas cosas, aprendí a ser realmente papá.
Sí.
Porque yo estuve tan alejado de mis hijos por mi trabajo, que estuve tanto tiempo fuera. Y la pandemia, dentro de todo lo malo, me hizo realmente conocer a mis hijos y estar cerca de ellos, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces aprendí a valorar lo bueno. Cuando las redes sociales, obviamente, pones tú algo, tú le das la libertad a la gente de opinar sobre ello. Uh-huh. Eso lo entiendo perfectamente, pero la gente es muy, muy despiadada también. Sí. De repente, como ser humano, tratas de que entre por aquí, salga por acá, que no te afecte, pero obviamente como seres humanos, pues a veces te duele, ¿no? Ciertos comentarios, ciertas cosas que dice la gente. Pero yo dije, ok, voy a poner en la balanza las cosas. Cuando yo estuve, que he estado fuera de W, tengo ya 2 años y medio más o menos, dije, ¿cuánta de esa gente que me criticó me habló para decirme, ya comiste, ya comieron tus hijos, tienes trabajo, no tienes trabajo, cómo te sientes, cómo estás? Ninguno. Entonces, lo que realmente te debe importar es la gente que te acerca a tu alrededor.
Buenísimo.
Yo entiendo que la gente de afuera tiene una opinión porque eres figura pública, está perfectamente, eso lo respeto y yo entiendo todo eso, pero al final del día lo que te debe importar es tu entorno, la gente que está cerca de ti, que te habló, que te dijo cómo te sientes, cómo estás, cuando yo estuve triste, cuando estuve deprimido porque no estaba haciendo lo que tanto amaba, que era luchar, que no estaba produciendo también económicamente, tenía un estilo de vida muy diferente al que tengo hoy en día, pero he sido agradecido también porque entiendo que no me ha faltado qué comer, no me ha faltado qué vestir. Tú me has visto, he andado por todas partes viajando, haciendo cosas que me gustan, ¿no? Pero al final del día también estoy haciendo amistades con muchísima gente. Estuve en un torneo de combate jiu-jitsu. En Cancún. Me invitó Víctor Dávila. Okay. Él es comentarista de UFC en español. También es black belt de jiu-jitsu. Oh, wow. Y te digo, Dios me ha conectado con muchísima gente. ¿Cuándo me ibas a ver a mí de invitado en un torneo de combate de jiu-jitsu?
No, en Cancún.
En Cancún. Sí, sí, sí. Exactamente.
Qué
Entonces,
locura.
Eso es lo bonito, que al final del día pones en la balanza todo eso, ¿no? Y obviamente, cuando es una crítica positiva, la tomas. Sí. Y tratas de mejorar. Pero si viene de alguien que realmente, con todo respeto, que nunca se ha subido a un ring, que nunca se ha subido a una plataforma, que nunca ha subido a cantar, muchísimas cosas, pues entonces, ¿qué vas a criticar si nunca has vivido su experiencia? Entonces esa es la manera en que yo trato siempre de analizar las cosas. A veces me dan ganas de contestar, pero mi espíritu me detiene. A veces le digo yo al Jesus, que a veces me ayuda con mis redes sociales. Le digo, me dan ganas de decirle esto, pero dijo, no, me voy a comportar. Porque al final del día, ¿sabes lo que he encontrado mucho? Que la gente quiere solo atención.
Sí.
Es todo lo que buscan. Cuando tú ya les contestas, dicen, ah, sí me contestó. ¿Me explico? Y luego... Exactamente, entonces tienes que ser muy inteligente en ese aspecto, ¿no?
Totalmente. Dicen que los haters son fans de closet, ¿no?
Exactamente.
Y al final del día lo único que quieren es que les contestes ese DM. Tantas veces a mí me ha pasado que pues yo estaba en YouTube por muchos años y ahí también la gente es muy despiadada. Y subías un video, subías una foto y te decían hasta de lo que te ibas a morir.
Sí.
Y una vez que contestabas, te ponían... No te creas nada, te dije porque quería que me contestaras, pero soy bien fan, me encantan tus videos. Y es como,
sí.
Hay mejores maneras de llamar la atención. No, ¿a poco no, mi amor?
No, la verdad, yo siempre pienso, ¿qué va a cambiar si le contesto?
Exacto.
Ninguna persona ha sido beneficiada por un comentario, yo pienso, en redes sociales. Sí. No, por si es tu pasión comentar.
Sí.
Perdona, si es tu llamado.
Pero al final el día verdadero cambio viene por manifestaciones de amor. ¿No?
Exactamente.
Sí. Relaciones que tienen un fundamento. Sí. Oye, pero yo quiero saber cómo empezaste en todo lo de la lucha libre. Porque yo ya te conocí ya como la gran figura. Tengo pequeño conocimiento de tu trasfondo.
Sí.
Pero antes de llegar a eso, quisiera saber cómo fue los inicios de tu carrera.
Pues mira, yo nací en El Paso, Texas, en el segundo barrio. Cuando el segundo barrio era el segundo barrio.
Yes.
O sea, que existían los barrios, ¿no? Diferentes... En diferentes calles, en cada calle existía casi, por así decirlo, un barrio, ajá, exactamente. Entonces, pues para mí de niño, mi pasión siempre fue la lucha libre. Yo sabía que desde pequeño yo iba a ser luchador, o sea, te soy sincero.
¿Y cómo fue que descubriste la lucha? ¿Viste una película?
Mi abuelo, que en paz descanse, fue una persona muy, muy importante en mi vida, en mi transformación de que nací hasta que tenía 18 años, que falleció tristemente, pero... él era fanático de la lucha libre.
Okay.
Entonces, cuando yo era niño, era el que me llevaba a ir al gimnasio, al José Neri Santos, a las Arenitas allí en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y yo recuerdo que cuando entré a ver la primera vez la lucha libre, me enamoré de ella. Fue algo que me llamó la atención, me impactó. Los trajes, las máscaras, los atuendos, todo lo que se hacía, la lucha, obviamente. Uh-huh. Y desde ahí yo dije, yo voy a ser luchador desde tan joven, ¿no? Entonces, al transcurso de mi vida... Obviamente ya la he analizado un poquito más, ya tengo 44 años, ya te pones a pensar. Y yo decía, no puede ser posible que un niño de tan corta edad ya tenía planeado su futuro. Sí. Porque al transcurso de mi vida, independientemente de lo que estaba pasando a mi alrededor, siempre el plan fue ser luchador.
Sí.
Entonces mi mamá me decía, en mi adolescencia, si la riegas, acuérdate que tiene consecuencias en tu vida. Entonces mi mamá me decía, no, dice, de la puerta para acá yo te cuido, de aquí para allá. Yo no sé qué vas a hacer, no te puedo cuidar. Recuerda que todo acto tiene una consecuencia. Uh-huh. De ti depende si la quieres positiva o negativa. Uh-huh. Entonces siempre me marcó eso. Y había momentos donde obviamente pues cometía errores, ¿no? Era en mi etapa de adolescencia, era muy bueno para los trompos. Entonces era muy peleonero.
Oye, es que sí tienes la mano grande. O sea, un no poquito. Me imagino. Desde los 13, 14 años tirando trompos.
Sí, pues, entonces yo le digo a mi hijo, le digo, a tu edad. Yo ya andaba peleándome con chavos de 18, 19 años de edad,
pues sí.
Teniendo 13, 14, 13 años.
Sí.
Pero era la manera en la que crecí, era diferente. Entonces yo lo entendía y aparte me encantaba el deporte de la lucha libre. Entonces desde muy pequeño, te digo, me nació el amor por ello. Mi abuelo nos regaló un colchón que usábamos ahí en el callejón, en la Níquel 16.
¿En serio?
Para poder luchar yo y mis primos y otro amigo. Y luego... Sí, todavía está ahí. Mi abuelo, yo vivía enfrente de una, era la funeraria de mi abuelo, y luego era el callejoncito, y luego la casa de mi abuela.
Oh, wow.
Entonces así fue como crecí yo. Entonces,
abuelo tenía una funeraria.
Sí, exactamente, la funeraria del Carmen en Ciudad Juárez.
¿Serio?
Y mi abuelo era director de funerarias de Embalsamador, mi papá también es director de funerarias de Embalsamador. Entonces, desde muy chiquito mi abuelo me alentó a eso, mi padre también, nunca me pusieron realmente límites en decir, no queremos que luches, uh-huh, o decirme, eso es violencia, ¿no? Mi abuelo le encantaba que a mí me gustara la lucha libre, porque yo lo acompañaba a él, a las arenitas, a diferentes lugares. Entonces, ya después que fallece mi abuelo, mi abuela me mostraba unas fotografías de mi abuelo con otros luchadores.
Okay.
Con el Cobarde, con Fishman, junto con mis tíos. Entonces fue donde yo me di cuenta que mi abuelo pues era un gran fanático del deporte. Y mi abuelo decía que él, en su época de luchador, que mi abuelo nunca luchó, pero él nos contaba una historia, ¿no?
Él diciendo, decía que sí.
Que luchaba como...
Es como yo, que fui futbolista. No sé si te platiqué, nada te creas. Pero todos tenemos esa pasión frustrada que tal vez a través de nuestras generaciones queremos que se cumpla, ¿no?
Ajá. Entonces mi abuelo decía que él era el buitre negro.
Okay.
Por lo de la funeraria, ¿no? Que era su nombre.
Ok, ese nombre está bueno. Oye,
entonces, hoy en día,
alguien tiene que hacer ese cómic.
Ya lo mandé a registrar por eso mismo.
Bien, bien, bien.
Porque quiero rendirle un homenaje a mi abuelo.
Totalmente.
Hacer una historieta donde, pues, Cinta y Oro lucha contra el buitre negro, ¿no? Entonces, te digo, de ahí viene... Pues, ahí está difícil, estoy pensando todavía. Sí, yo, mi abuelo, pero...
Sí.
Pero son cosas que obviamente marcaron mi vida desde muy pequeño, que mi abuelo... Wow. Vio en mí eso. Cuando yo entré a la preparatoria aquí en El Paso, en high school, yo pregunté, en la lucha libre, les dije, ¿qué necesito para ir a hacerme luchador profesional? Ya desde esa corta edad. Uh-huh. Entonces me decían, las bases de la lucha libre es la lucha olímpica grecorromana.
Sí, claro.
Y
llaves.
Exactamente. En México realmente no existe un programa donde realmente te puedan preparar en ello. Sí tenemos luchadores o el centro de concentración en Monterrey, en México, pero no en sí un sistema en las escuelas donde se compita para eso, y solamente en Estados Unidos lo tienen. Entonces, cuando yo entré a la preparatoria, a Burgess High School, fui afortunado, por así decirlo, ¿no? Yo crecí con muchos chavos del segundo que iban a Bowie High School. Entonces, la mayoría de mis amigos eran de la Bowie. Y yo de repente estaba acá en Burgess, donde no conocía realmente a muchísima gente. Pero fui afortunado en el aspecto que conocí a mi entrenador, Ron Dittinger.
Ok.
Y todavía tengo comunicación con él.
Wow.
Pero él es de Wisconsin. Él fue campeón nacional a muy corta edad de lucha grecorromana, olímpica. Se vino para El Paso por cuestiones del destino y fue mi entrenador. Wow. Estaba muy joven cuando era mi entrenador. Tenía 23 años él, yo tenía 14 años. Pero me ayudó muchísimo a forjar pues el deporte de la lucha olímpica. Cuando ya me metí eso, me di cuenta que dije, pues no estoy tan tonto para este deporte, ¿no?
No, hice
varsity mi primer año.
Wow.
Y y mi entrenador me alentó mucho a darme esa creencia de que yo podía lograrlo, que yo podía hacerlo.
Que es algo sumamente difícil entrar al primer equipo. Mm. El primer año que entras a la preparatoria, usualmente uno entra a la segunda o a la tercera división dentro de los equipos.
Sí,
algo vio ese entrenador en ti, desde el mero inicio te puso en el primer equipo. Wow.
Sí, y lo que se hacía era, teníamos wrestle-offs, digamos que si era por peso, ¿no? Si el 103 pounder o 112, dependiendo del peso que yo luchara, ahí ya te decían, ¿quién quiere luchar en contra para que obtenga la posición de...? Ajá. Entonces me tocó varias veces hacer eso.
Wow.
Para poder ganarle, tenía que ganarle a mi teammate para poder...
Competir
y obtener el lugar, pero fue en la manera que yo pues me di cuenta que tenía el talento para el deporte.
Wow.
Y desde muy joven pues mi entrenador me llevaba a los torneos en el verano. Uh-huh. O sea, era la temporada de octubre a febrero y después de ahí nosotros nos seguíamos yendo a los torneos los fines de semana, dependiendo cómo tuviéramos oportunidad para agarrar experiencia, más que nada.
Claro.
Y te estoy hablando de ya bastantes años, del 96, en aquel año la lucha olímpica no era tan popular aquí en Texas.
Claro.
Texas era de los estados que menos existía ese tipo de programas de lucha olímpica. Hoy en día hay clubes de niños en todos lados, ya aquí en El Paso, en diferentes lugares. Pero obviamente, te digo, conforme fui avanzando en la preparatoria, me di cuenta que mi entrenador pues había puesto como ese it factor, como dicen en inglés, ¿no?
Como
en
la pasión.
Mí. Exactamente. Y yo siempre he sido muy apasionado. Yo soy una persona, la gente que me conoce, yo soy blanco, negro, yo no soy en medio.
Nunca he sido así. Sí.
Y a veces es difícil eso, ¿no? Porque tienes que tener un balance. Pero en ese aspecto, desde muy joven fui muy apasionado, siempre muy disciplinado. También tuve una familia que me apoyó muchísimo, mi padre, mi madre. un ejemplo, cuando yo, mi tercer año de la preparatoria, no, fue mi freshman year, perdón, mi primer año, estaba luchando en 112 libras. Okay. Y era el torneo regional. Entonces, ya estaba flaco en sí. Y tenía que bajar como 6, 7 libras.
No juegues. ¿Cómo le haces para bajar tanto?
Para bajar a 112. Entonces, recuerdo que ese día era antes, un día antes del torneo, y tuvieron una fiesta en mi casa. Entonces, pues, todos estaban comiendo bien rico y todo. De todo. Entonces, yo no aguanté las ganas y me puse a comer. Oh. Entonces, mi papá, mamá estaba viendo a mi papá, observándome. Yo comí mi plato así bien rico. Ya terminé. Entonces, yo en mi mente dije, nah, ya no voy a ir. No voy a poder. Yo recuerdo, en mi mente, ¿no? Yo nunca dije nada. Mi papá no me estaba observando. Luego ya de repente llega, se acerca y luego me dice, ¿ya terminaste? Le digo, sí, ya terminé. Dice, ¿qué pasa? Y le digo, ¿bien? Sí, muy bien. Dice, ¿cuándo vas a luchar? Le digo, mañana. ¿Tienes que dar peso? Le digo, sí. Entonces, de una vez te digo que espero y estés listo para mañana que des el peso. Dice, tú tuviste una responsabilidad con tus compañeros, con tu entrenador, y tu responsabilidad es estar ahí mañana y dando el peso. No, pues ahí me ves en el baño con una bolsa de plástico y era caliente, así era. Una bolsa de plástico, le prendía el agua caliente para que saliera el vapor.
Oye, es que muy pocas personas se dan cuenta del sacrificio que representa perseguir tus sueños. Sí. Somos una generación que muchas veces quiere cumplir sueños de microondas. Sí, queremos que el proceso sea sumamente sencillo y que la promesa sea tremendamente grande. Y me atrevo a pensar que a lo largo de tu carrera has vivido cosas que nadie jamás podrá imaginarse. En privado, a puerta cerrada, cuando nadie vio, pero que han traído resultados que me imagino el día de hoy te hacen sentir muy satisfecho. Sí. ¿Cómo es ese momento en el cual pasas de, bueno, soy un luchador amateur, soy un luchador de la escuela, a ser un luchador profesional? ¿Cuándo entras y cómo entras a la AAA? Sé que entraste con otro nombre, no sé si se puede hablar de eso en el podcast, pero yo me acuerdo mucho de ser pequeño y ver en Televisa la lucha libre y verte luchar. Y me acuerdo, yo estaba en la primaria. Y me acuerdo llegar a la primaria el día siguiente y todos imitando tus movimientos, todos imitando las maneras en las cuales te dabas las marometas y las piruetas. Y también en el mundo del fútbol, me acuerdo mucho este futbolista del Cruz Azul, Pereira, creo que era, que tenía sus celebraciones y celebraba como tú, ¿no? Sí.
Bueno, Pereira celebraba, déjate cuento de eso. Uh-huh. Eso está muy padre, esta historia. A lo mejor está un poquito confuso, pero cuando yo empecé a luchar en Juárez, yo empecé como místico.
Claro.
Como místico, el místico. Exactamente. Sí. Y yo iba a vino nuevo en Juárez. Entonces, la gente sabía pues que yo luchaba y que estábamos en haciendo cosas en la iglesia, muchísimos viajes y lo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 2005... el Consejo Mundial saca al místico que estamos hablando ahorita, que era el que Pereira, el que celebraba con la máscara de él.
Ok.
Pero fíjate, déjate cuenta, esto está muy interesante.
Es que es el multiverso, estoy sumamente
exactamente
confundido.
Mucha gente empezó a hacerlo ahora lo del multiverso, pero eso que tú traes ahora a la luz está muy padre, porque cuando pasa eso, yo no había registrado mi nombre.
Oh, wow.
Entonces el Consejo lo registra y ellos le dan el nombre a este muchacho, le dan... pues para las nubes, se hace famoso, toda la onda, comerciales, videos. Pereira empieza a celebrar él con la máscara de él y la gente aplaudiendo y todo. Entonces yo quedé a un lado, de cierta manera. Entonces yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? Y en ese momento, pues traté de guardar mucho la cordura, de no cuestionar muchas cosas. Y decía yo, pues si yo amo a Dios, yo quiero hacer cosas buenas, ¿por qué me está pasando?
Abajo, ¿no?
¿Por qué me está pasando esto? Pero nunca lo dije públicamente, siempre lo pensé nomás y me aguanté. Y hay una historia donde el Hijo del Santo viene a Juárez y me dice, ¿por qué no luchas por el nombre? Tú tienes el derecho de antigüedad, tienes revistas, tienes recortes de esto, del otro. O sea, yo podía comprobarlo, que yo era el primer místico. Y yo recuerdo mucho que le dije así de corazón, le digo, yo tengo el mejor abogado, que es Dios. Si algún día algo es para mí, Dios me lo va a regresar.
Wow.
Entonces mucha gente se quedó así como que, este chavo está loco.
Sí.
Fíjate, loco.
Porque lo normal en la industria hubiera sido hacer esa pelea por el nombre.
Exactamente, pero dos factores. No tenía económicamente para sostener una batalla legal por tanto tiempo. Apenas estaba empezando mi carrera. Uh-huh. Y aparte no quería pues que mi carrera se fuera troncada por algo que yo no tuviera el control. Uh-huh. Entonces traté de buscarlo dentro de lo negativo, buscar lo positivo.
Wow.
Pero lo más padre de todo esto es que después de muchos años, cuando ya retomo yo el nombre de Sin Cara, que él fue el primer Sin Cara.
También.
Ah, él fue el primer Sin Cara. Y después se voltearon las historias. Se voltearon las historias y yo me convertí en Sin Cara, ¿no? Wow. Y cuando yo paso eso, el santo escribe en el récord en México, le llamó la historia Justicia Divina.
Wow.
Y se acordó de lo que yo le dije y me llamó y me dice, yo te juzgué de loco, hijo.
Wow.
Me dice, pero dice, me diste de verdad, como decimos, cachetada con guante blanco.
Con guante blanco.
O sea, quemaba. Le dije, sí, pues es que Dios, cuando algo es para uno, así es. Y después de ese tiempo...
Que Sin Cara también fue un hombre mucho más grande que Místico, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú lo consideras así?
Sí, claro, porque yo viajé por todo el mundo como Sin Cara. Luché en Japón, luché en Malasia, en toda Europa, en América Latina. Entonces, imagínate que Dios me regresó 10 veces más de lo que me había quitado en ese momento.
Como a Saqueo, casi, ¿no?
Hablando de la celebración. Después viene una celebración impresionante donde Raúl Jiménez, un gran amigo mío, celebra con mi máscara en el estadio de Wembley. Wow. Y se hizo viral, increíble. Entonces, Pereira, enojado en Twitter, me escribió. Me puso, yo fui el primer, así como que tirándome a mí.
Ajá.
¿Y sabes qué hice yo? Nomás le hice block así, pum. Y ya, lo quité. Santo remedio. No me voy a poner a alegar.
Claro.
O sea, yo no le estaba diciendo que él no lo hizo. Está bien, si tú lo hiciste, está bien. Digo,
claro.
Pero esta fue una celebración.
Oye, pero tal vez muy en el fondo él ni siquiera sabía que no eras tú ese otro místico. O sea, tal vez él estaba sumamente confundido, pero...
Sí.
¿Cómo? Bueno, ahorita regresamos al tema de cómo entraste a la lucha libre profesional, pero me encantó que tocaste un poco el tema de Raúl Jiménez, ¿no?
Sí.
México es un país sumamente fanático del fútbol.
Sí, claro.
Todos somos futboleros. Ya me estoy preparando para en noviembre desaparecer de mis compromisos. Nadie me va a poder encontrar.
Claro.
Sí, mi responsabilidad. Ya le compré su uniforme a mi hija. De la selección mexicana para disfrutar del mundial, pero siendo que México es un país tan futbolero, ¿cómo impacta tu vida o tu carrera el que uno de los máximos exponentes en el momento en el fútbol mexicano, Raúl, el 9 de la selección, el orgullo, el lobo mexicano, agarra y en Wembley, no en cualquier estadio.
Exactamente.
O sea, no fue en Wolverhampton, que es un gran estadio
pero
Wembley es emblemático.
Exactamente.
¿Cómo impactó tu carrera que él celebrara de esa manera?
Pues sabes que fue una gran bendición, o sea, que haya sucedido eso. Ese día era el día de WrestleMania, estábamos en Nueva York.
Oh, wow.
Y tristemente yo no estaba en la cartelera.
Okay.
Pero tuvo más resonancia Sin Cara que muchos de los luchadores que iban a estar en el evento por lo que sucedió. Pero fue algo que muchísima gente recuerda. Incluso gente que no sabe de lucha libre, fue como conocieron de lo que yo hacía, de la lucha libre, de quién era Sin Cara, de que yo era... Pues ya después nos convertimos en amigos Raúl y yo. Uh-huh. Y hoy en día mucha gente lo sigue recordando. Me dice, claro. Tú eres el amigo de Raúl el cuando celebró. Entonces, obviamente, fue algo que repercutió en muchísimas gente que no le gusta la lucha libre o que no le gustaba, que hoy en día a lo mejor hicieron el crossover por así mencionarlo. Pero obviamente sí fue algo que yo estaba así como en shock también. Dice, yo estaba así como...
Oye, dije, pero no, ustedes no posible. Se conocían entonces.
No, nos conocimos. Bueno, nos conocimos porque la primera celebración que él hizo fue cuando estaba en el Benfica, en Portugal, en la final de la Copa de Portugal. Y recuerdo que sacó una máscara y se la puso, pero fue una mascarita que él compró en internet, creo.
Pero no era tu máscara.
Sí, era mi máscara, pero era de las que vendían de la empresa cuando yo trabajando.
Okay.
Entonces le costó, no sé, creo que $50.
Ajá.
Entonces, pues no es la misma calidad a la que como la que traigo yo, la que ves aquí.
Acá.
Y de repente, yo recuerdo que estaba dormido, me despierto, estábamos de gira y veo mis redes sociales que empezaron así
a reventar. Dijiste, una de dos, o algo muy bueno está pasando o algo muy malo está pasando. Sí, exactamente.
Entonces me levanto y estoy así leyendo y le digo, ah, qué padre y toda la onda. Y siento que Raúl pues era americanista también, entonces decía yo.
Claro, no, desafortunadamente, pues... pero bueno, ese es otro tema para otro día. Sí,
pero obviamente fue una experiencia muy bonita, ¿no? Para mí como luchador, que alguien... Pues como dices tú, el 9 de la selección, alguien que está en su mero apogeo, pues quiera celebrar con tu máscara. Sí. Habiendo tantos luchadores,
¿sí?
Habiendo tanto de dónde escoger, escogió una de mis máscaras y ahí fue como nos hicimos amigos. Ya le escribí en redes sociales, le dije, te voy a mandar una máscara ahora sí,
buena,
chida, original, con el logotipo del Benfica, y le mandamos uno. Tristemente ya no pudo celebrar, pero bueno, triste en ese momento, pero una bendición que lo hayan mandado a los Wolves.
Sí.
Cuando ya los Wolves ascienden a la Liga Premier...
Sí.
Lo piden a préstamo y fue donde de repente un fanático en Twitter me pone, ¿por qué no le haces una máscara a Raúl ahora que están los Wolves? Uh-huh. Para que celebre sus goles. Y de ahí fue donde dije, bueno, hay que hacerle ahora una nueva máscara. Hicimos la máscara, hice una familia, una paella, hice un videito, lo subí, andaba con la selección en Los Ángeles, se la mandé aquí y fue como se hizo todo.
Se la llevó y se acordó porque de que se la mandas a que celebra.
Sí.
¿Cuánto tiempo pasó?
Yo creo que como 2 semanas y mucho.
¿Se acordó?
O sea, fue cortito el tiempo en lo que se la mandé. Después de eso, pasa el boom de todo. De repente también otra vez en redes sociales un fanático pone de Inglaterra, ¿por qué no vienes a ver el último partido de la temporada? Estaría muy padre. Y luego puse yo, si la directiva me invita con gusto, ahí estoy. Uh-huh. Y pum, que me contesta la directiva.
No.
Entonces, eso fue... Sí, exactamente. Sí. O sea, dentro de todo lo malo también hay cosas muy positivas. Uh-huh. Pero fue así como, es lo que yo digo, cuando algo es para ti, Dios te lo
Dios
pone
te lo da.
Todo. Entonces, ese fue un lunes, yo estaba en la Ciudad de México. El miércoles estaba yo volando a Europa ver a los Wolves jugar.
Oye, y se hizo emblemática esa máscara amarilla con el logo del Wolverhampton,
sí.
O sea... A mí me emocionó mucho inclusive ver esa celebración que él hizo.
Sí.
Y ahora tiene que celebrar en el Mundial, ¿no?
Hay que mandarles ahí algo a la selección.
Tenemos
para que
se celebre. Mandarle una de México.
Sí, ándale, una edición limitada.
Exacto.
Para el Mundial, para que celebre. Y ¿sabes qué es lo padre de eso? También cuando ya pasa todo eso, cuando yo fui al estadio, me trataron, la verdad, no es por ser mala onda, pero a veces fuera de nuestra casa nos tratan mejor.
Uy.
Y eso,
habla de eso un poquito.
Eso es muy, muy difícil a veces de aceptar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo soy un niño crecido en la frontera, El Paso Juárez. Cuando yo empecé a luchar, luchaba en las Arenitas, ganaba muy poquito, 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos, fui ascendiendo poco a poco. Hoy en día que vivo aquí, ya tengo muchísimos años viviendo aquí, pero que ya soy un luchador independiente, el promotor que estaba en aquel entonces, que sigue haciendo funciones, tiene la ideología que yo soy el mismo... joven, cuando él que me pagaba muy poquito, ¿no? Y que yo le digo, ¿cuánto cobras? Le digo, no, pues tanto. No, estás cobrando mucho. No entienden el concepto. Soy la misma persona.
Claro.
Pero el luchador ya cambió, ya tengo la experiencia,
totalmente.
He vivido muchísimas cosas. Entonces, es lo que a veces no entienden en
Oye,
ese aspecto.
Y lo mismo le pasaba a Jesús, ¿no? Mi amor, exacto.
Exactamente.
Exacto. Porque te acostumbras, ¿no?
Es la familiaridad, ¿no?
Exactamente. Exacto.
Pero aplican tantos niveles, pero decimos que la familiaridad es el peor enemigo del crecimiento.
Sí, sí.
En muchos diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque te roba de ver a la gente por lo que en realidad es, ¿no? La familiaridad.
Sí.
Siempre decimos, no tengas a alguien tan cerca que pierdas de vista su valor.
Exactamente.
Su
sí, sí, sí.
Que pierdas de vista a lo que hace la persona. Y qué loco que cada ámbito gremio es lo mismo.
Sí. Pues a ustedes me imagino que les pasa también con la música.
Sí.
Gente que cuando ustedes empezaban en la iglesia o que iban a ciertas iglesias, luego que de repente, ay, porque ya cobran...
Ya se les subió.
Sí, ya se les... Exactamente, esa es la frase. Ya se les subió, ya no quieres hablar, ya es... Pero no...
Es muy loco.
Sí.
Es un espectro muy diferente, ¿no?
Sí.
Yo nunca siento que... No sé, me dicen... Pero
a su
Sí, pero digo, a lo que yo me refiero es como cuando a mí me hablan, oye, te queremos pedir una fecha para... Y yo le digo, no, pues te voy a pasar el número de mi representante. Y ya tiene un representante. Sí. Sí, sí, sí.
Pero ella nos ayuda por ejemplo. Ah, o sea, no manejas tú.
Sí, sí, sí.
Oye, te voy a pasar el número de mi representante y nada más cambias la voz, ¿no? Pero eres tú mismo. Sí, bueno. Habla el representante.
Al teléfono, ¿no?
Sí, sí, sí. Te tratan diferente.
Muchas veces cuando he viajado especialmente, a veces que nos ven así como que medio rayadones, tatuadones, radadones, la gente así como que se asusta, ¿no? Y luego ya por X razón me preguntan, ¿a qué te dedicas? Porque traigo unas mascaritas aquí. Entonces la gente le digo, pues soy luchador profesional. Entonces a veces les digo, a veces no les digo. Cuando les digo, les cambio así como que el semblante.
Sí.
O quién soy, y empiezan a
googlear, a
buscar. Ajá, exactamente. O su carácter o su actitud cambia totalmente hacia ti. Entonces, es lo que se me hace más curioso a veces cuando viajo, de que a lo mejor la gente, no sé si se imaginan que hago otro tipo de actividad, especialmente donde yo vivo.
Sí.
Donde vivo tengo de los de Customs, de Army, así mucha gente.
Sí, tus vecinos.
Me imagino cuando al principio que yo llegué a vivir ahí, yo fui de los primeros que llegó ahí, pero conforme fueron llegando, yo creo, siempre me iba y regresaba, es decir, este quién sabe a qué se dedicará, está todo tapado, se va, regresa, casi no está en casa.
Es muy raro, ¿no? Porque exacto. Además, en tu caso es diferente. No te reconocen cuando te quitas la máscara, es al revés, cuando te la pones.
Sí.
No te puede reconocer, aunque tienes este personaje que es famoso, pero tú en tu vida, ¿cómo es esa dinámica?
Bueno,
¿cómo lo sientes?
Hay cosas positivas y hay cosas negativas, obviamente. Lo positivo es que puedo tener una vida privada muy tranquila.
Claro.
Que yo voy a comer a algún lugar, es muy raro que a mí me pidan una foto, que me pregunten algo, X, no, no es que sea muy, muy fan la persona, así, pero realmente, pues no, en ese aspecto veo que está muy padre en ese sentido. Pero obviamente yo no puedo andar como muchos de los ahora, de los influencers grabándose todo el día. Sí. Porque yo tengo que ponerme una máscara, no puedo andar en la tienda. Ah, estoy en Walmart y miren, o estoy aquí o estoy allá.
Sí, exacto.
Entonces, eso es lo negativo, que yo tengo que buscar ciertos momentos para yo poder hacer cierto contenido en mis redes sociales. Uh-huh. No puedo andar en la calle, en el centro con máscara, porque pues la gente...
Está raro.
Sí, exactamente.
¿Eres alguien introvertido o extrovertido?
No, pues... Bueno, en mi trabajo soy introvertido, en mi casa es como que... Es muy extraño. Mucha gente me dice, ¿por qué eres así? Porque yo me engento muy... Yo digo la palabra, me engento muy rápido.
Sí.
Pero mi trabajo incluye
gente.
Necesita
gente.
Pero ya. Yo creo que me mentalizo cuando sé que voy a hacer una actividad en mi trabajo, de que voy a estar... Va a haber gente, que voy a saludarlos. Y me encanta todo eso, disfruto mucho todo eso. Pero también busco el lado opuesto.
Ya.
Ya cuando llego a mi casa, yo no sé de andar en la calle, de andar que en bailes y que andar que aquí, que andar allá. Soy más reservado en ese aspecto, ¿no? Obviamente sí lo hago de repente, pero en ese aspecto sí busco mucho mi tranquilidad.
Sí, claro.
Estar en mi casa con mis hijos. A veces a la gente le da miedo estar sola y a mí no. Yo he aprendido realmente a que mi soledad sea también como parte de mi tranquilidad, ¿no? De encontrarme a mí mismo, de pensar mis cosas, la situación, qué está pasando, qué estoy haciendo, darle gracias a Dios, pedirle a Dios que me guíe, ¿no? En todo este rollo, porque pues yo no he llegado hasta donde estoy porque soy Superman, o sea, mucha gente a lo mejor pensamos que ahora me ven, ¿no? Que donde estoy, en la posición en la que estoy, pero yo no llegué ahí porque fui Superman o porque tenía poderes que Dios me dio como Sansón. No, o sea, entonces en ese aspecto sí disfruto mucho esa parte de mi vida.
Totalmente.
El poder tener una vida pública, pero también tener una vida privada muy tranquila. Hay gente que, pues de repente, lo que sí me asusta de repente es que me han mandado cartas así de fanáticos a mi casa.
¡No!
Entonces no sé cómo consiguieron mi dirección. Y es donde me saco de onda, pero...
Eso sí da miedo. Una vez a mí me llegó un correo. Nosotros vivíamos en unos depas y me llega un correo con una captura de pantalla del Google Maps de mi depa y me ponen en el correo de que sé dónde vives, no te quiero hacer daño ni mucho menos, nada más quería decirte que ya descubrí dónde vives. Y era un correo como anónimo y yo así de que... ¿Por qué somos tan raros los cristianos? Sí. La mera verdad, o sea, es como...
Pero
los seres humanos
es
en general, sí.
Sí, exacto.
Pero al momento de actuar, al momento de trabajar, te la pones y hasta cambia tu personalidad, cambia tu manera de hacer las cosas porque es a lo que te dedicas.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero en tu caso
es al revés.
Yo, sí.
Ya, no, sí.
La,
sí.
La máscara es literal.
Sí. Exacto. Pues luchando es un poquito diferente, pero la gente que me conoce fuera de ella, yo soy bien cotorrón, yo platico con todo mundo, incluso con máscara cuando vamos a una a un evento que tengo firmas de autógrafos. Me gusta mucho interactuar con la gente, que tener esa cercanía. Obviamente cuando te ven en un ring o un niño que te ve, te ven como inalcanzable,
sí,
¿no?
Sí, se sorprende como, mucho.
Exactamente, entonces yo obviamente, eso es bonito también, pero también quiero que se sientan que son parte de lo que hacemos nosotros.
Sí, totalmente.
Ahora que estuve en Cancún, que fui al torneo de combate jiu-jitsu, Víctor invitó a 3 niños y luego yo me saqué de onda porque me dice, llega el niño y me dice, ¿me puedes dar tu autógrafo? Agarró un papel que encontró ahí tirado el niño, y le digo, sí, entonces ya agarré una pluma y se lo firmé y lo estaba bien emocionado. Luego me dice, ¿me puedo tomar una foto? Le digo, sí. Entonces Víctor los invitó porque decían que yo era su ídolo. Entonces algo muy padre, ¿no? Que,
claro,
que nunca te das cuenta realmente la magnitud o la repercusión que tienes en la gente.
Claro.
Porque a veces te enfocas tanto en el caso mío, pues de mi trabajo, de estar debajo de una máscara, pero no te das cuenta que la máscara es algo que realmente es muy poderosa.
Sí.
O sea, por así decirlo. Entonces, también cambiando un poquito de tema de lo de la máscara, a veces como figuras públicas decimos, no, yo no soy ejemplo para los demás, a mí no me veas. Pero estando en la luz pública eres ejemplo para todos.
Claro,
entonces yo
para
siempre,
bien o para mal.
Exactamente, entonces el hecho cuando yo me pongo una máscara, ya tengo que también entender que eso repercute en lo que yo haga. Y no nomás en mí, sino en mis hijos.
Sí.
El ejemplo que le estoy dando a mis hijos.
Sí.
Entonces por eso a veces en redes sociales trato de guardar la cordura, cuando ando en algún lugar fuera, porque yo soy de carácter fuerte, la verdad.
Claro.
Soy de carácter fuerte.
Digo,
pero
para ser luchador me imagino que tiene que haber un poquito de ¿no?
Sí, sí. Y a veces la gente, pues en ese aspecto sí he tenido que adaptarme, ¿no? A saber que cuando yo porto una máscara no puede ser totalmente yo, porque el Jorge acá es un vato que creció, así te voy a hablar un poquito más, es del barrio, es del segundo barrio, es del Arroyo Colorado de Juárez, él quiere imponer respeto como se le enseñó, pero ya cambiaron los tiempos, ya no puede ser así.
Sí.
Ahora el hecho de portar una máscara me trae responsabilidad, me trae muchísimas cosas que cualquier cosa que yo haga con una máscara, pues va a repercutir en mí,
totalmente,
y en mis hijos y en mi familia, en lo que están cerca de mí. Entonces, esas son las grandes diferencias, ¿no? De cuando yo me pongo una máscara, pero arriba del ring, pues sí, es diferente.
Sí.
También soy cotorrón luchando, ¿eh? Con mis compañeros a veces luchando cotorreo y hago chistes.
Claro.
O cosas así, o los trompies, o sea, la gente que ha trabajado conmigo. Porque es disfrutar de tu trabajo, de lo que tanto amas, de lo que haces. Y también la gente, ¿no? De interactuar con la gente. Hay gente de la que hablamos. De repente me pasó en Tijuana. Me gritaban y había como dos chavos gritándome y mentándome.
¿Y
todo.
Si los escuchas? O sea,
¿sí?
Cuando hay una arena, porque, por ejemplo, sé que en su momento llegaste a pelear en la arena Ciudad de México repleta.
Sí.
¿Escuchas a la gente?
Sí, escucha.
¿O te bloqueas y estás en lo tuyo?
No, o sea, obviamente estás en lo tuyo, pero también estás escuchando a la gente.
¿Y si te calientas
sus reacciones
al escuchar insultos?
Ah, no, sí, de repente luego te tienes que aguantar. Es así, ¿qué
te le digo? Con el chango que tienes enfrente,
sí, exactamente,
¿no?
Entonces sí, escuchas, ¿no? También, pero pues tratas de enfocarte en lo que estás ahí para ello.
Yo también. Porque creo que esta es la pregunta que todos los que vemos lucha libre nos hemos hecho alguna vez.
Sí.
Viendo la lucha libre de la AAA y de la WWE, ¿qué tanto de la lucha, y sé que siempre te lo han de preguntar, qué tanto de la lucha es show y qué tanto es real?
Bueno, mira, en cuestiones de la fisicalidad del deporte es 100% pues real, ¿no?
Sí, puedes lastimar, te puedes sangrar, puedes perder la vida en un ring.
Exactamente, entonces en ese aspecto es totalmente real. Obviamente lo que cambia son las historias, ¿no? Es como una novela, la lucha libre. Por eso la lucha libre americana ha tenido muchísimo éxito, porque involucran a la gente como en cuestiones de sus sentimientos, involucrándote sentimentalmente para que le vayas a algún luchador que tú te identifiques.
Entonces es una historia.
Es una historia, se crean historias. Conforme, exactamente. Ah, es el sencillo, el bien contra el mal. Heels. Babyface, así le dicen en inglés, técnico rudo.
Ajá.
Entonces, es una película, la lucha libre es una película entre el bien y el mal. Y la culminación de eso es el ring. Y en el ring va a haber un ganador. Y obviamente es lo que va a determinar lo que la gente quiere, ¿no? Si la gente quiere ver que gane el
¿Y quién decide quién gana? Pues no sé si se puede decir.
Es muy difícil, no, la gente lo sabe y no nomás, yo no, no es que yo vaya a decir cosas que no han dicho antes, ya creo que la lucha libre hoy en día con redes sociales la gente sabe muchísimas cosas, pero ¿sabes qué es lo más bonito de nuestro deporte? Entre todos los deportes que hay, es que nosotros le damos al público lo que la gente quiere.
Claro.
Cuando tú vas a una arena de lucha libre, tú vas escuchando a la gente, es lo que comentábamos. Y si la gente no está interesada en tu lucha, pues tú te puedes decir, vámonos, y la terminas y ya. Cuando tú vas a una pelea de box, si la pelea está aburrida, tienes que aguantarte hasta que se termine.
Sí.
Y la que sigue. Entonces nosotros tenemos, de cierta manera, nuestro poder, darle a la gente lo que la gente quiere. Uh-huh. Entonces a veces la gente lo toma así como, ah, ya está arreglada. No es que esté arreglada, es que nosotros estamos dándole al público lo que ustedes quieren para que la siguiente pelea sea mejor o lo que ustedes realmente...
Entonces la
expectativa, ya. Exactamente.
Entonces la reacción del público va determinando... cómo la pelea va avanzando.
Exactamente. Oh, pero, wow. Para ello tienes que tener la experiencia y claro. La capacidad de adaptarte y ser,
es
y ser
un arte. Luchador. Sí. Es un arte, la verdad. Sí.
Estar como en múltiples.
Exactamente. Cosas al mismo tiempo. Sí, por eso.
Es como improvisación, ¿no? Es como sí, un también. Arte improvisatoria.
Te toca luchar con alguien que no entiende.
Y está aferrado.
Y armonía, sincronía.
Sí.
Sí. Yo voy a ganar, güey.
Sí. O ¿sabes lo que pasa? A veces la inexperiencia, ¿no? De ciertos compañeros también, de y no es culpa de ellos, es porque pues así, es parte
están aprendiendo.
Es parte del proceso, ¿no? Pero sí ha pasado que de repente o algo muy, una lesión dentro de estás trabajando con
porque
alguien.
Porque ajá. Se movieron mal.
Ajá, o cayeron mal o se desnucaron. O entonces, ¿cómo lo haces para revivir? Para que, a ver si está bien. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas.
A mí me tocó ver la caída de la parca. Fue verdaderamente devastador.
Sí, exacto.
Muy difícil de procesar, ¿no?
Exactamente. Y...
ha habido instancias en las cuales tú has estado cerca de como de perder la vida o de lastimarte muy fuerte adentro del ring?
Pues he tenido lesiones fuertes, ¿no? Pero no las, la verdad no piensas en ello. Cuando tú subes al ring, no piensas en esa parte de decir, me puedo morir, me puedo lastimar. Tú subes y haces tu trabajo como siempre lo has hecho, con el mismo amor, con el mismo cariño para la gente, para el público, pero obviamente entendemos que hay un gran riesgo. Uh-huh. Y a veces en lo más sencillo es donde más te lastimas. El ejemplo que te acabas de decir de la parca, él hacía ese tope.
Siempre lo hacía.
Era algo que hacía, que hizo mil veces y tristemente en una ocasión se lastimó. Y
ese video, ¿cómo se me eriza la piel? Uh-huh. Nada más de acordar.
También el hijo del perro guayo también se murió muy joven, de unas patadas tan sencillas. O sea, la gente decía que había sido culpa de Rey Misterio, muchas, ya sabes, ¿no?
Claro.
Pero no, son cosas que pasan a veces en nuestro deporte y sabemos que tenemos, nos puede pasar algo y tenemos ese mismo riesgo o más alto por lo que hacemos. Pero en el caso mío, pues yo he sido afortunado dentro de todo. Pues estoy lastimado, pero no en una capacidad de que no pueda hacer mi trabajo, ¿no? Uh-huh. No tengo ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Wow. Tengo 4 operaciones en esta rodilla.
Wow.
Pero Dios ha sido muy bueno conmigo. Sigo luchando de haciendo muchas cosas de que hacía cuando estaba joven.
Sí.
Mortales, maromas, o sea, sigo haciendo infinidad de cosas.
A los 43 años.
44 ya.
Hijo, no, ya.
No, creo que Dios me ha puesto una mentalidad que no me he limitado en ese aspecto, ¿no? De lo físico. Me disloqué el hombro también una vez en televisión en vivo, en el Barclays Center.
En Nueva York.
Era una lucha de Monday Night Raw, estábamos en vivo. Me disloqué el hombro en una caída que tuve.
¿Contra quién estabas peleando?
Contra Biggie.
Okay.
Biggie, tristemente, también ahorita está lesionado de su cuello, se fracturó el cuello. Y en esa lucha yo recuerdo mucho que... ahí está el video, te voy a mandar para que lo veas. Me jala los pies del ring hacia afuera de donde estábamos y todo mi peso cae sobre mi hombro. Caigo de lado, no caí parejito, caí de lado. Entonces, en cuanto caigo, yo sentí que se me salió. Entonces, estaba yo con la máscara así y luego yo le decía a Biggie, le digo, ya no puedo, mi hombro está afuera. Pero pues había la gente, el ruido, no me escuchaba. Todavía me agarró y me entró contra la mesa de los anunciadores y luego yo así, yo gritando. Yo gritaba,
sí, y la gente, qué buen show, es tan buena la gente, más, dale, le tenemos que dar a la gente lo que quiere.
Hasta que de repente, no sé cómo se dieron cuenta, llega el doctor. Y era su primer día del doctor Robinson, me acuerdo, en una función. Entonces, yo lo único que recuerdo es que llega el doctor y nomás me agarra el brazo y luego me lo acomoda. No sé cómo le hizo. Ajá. Nomás sentí como que volvió a su lugar así. Se ensambló. Y luego le hago yo. Así como que hice una, así de relief. Y luego me decía, de repente, me decía el referee, ya. Ya vamos a parar la lucha. Yo le decía, dentro de mi adrenalina, no, no vas a parar nada. Y no, hay cosas que no recuerdo por la adrenalina, por el dolor, claro, todo lo que pasa. Y dicen que me habían dicho que habían dado órdenes que pararan la lucha y que yo les dije una mala palabra y me subí a ir a luchar. Entonces, en el video se ve donde estoy luchando con mi mano pegada a mi cuerpo.
Oh, wow.
Hice mortales, hice cosas de, cargando a Biggie que pesa 300 libras. O sea, hasta que... Con el hombro. Bueno, ya me lo habían acomodado, pero el dolor era terrible.
Oye,
o sea,
qué locura.
Sí, exactamente, en ese momento. Y el compromiso con tu público también, sí, ¿no? Que en ese momento no piensas más que cumplir con la gente, sí, hacer tu trabajo y seguir adelante. Obviamente no se compara con cantar, ¿verdad? Y lo
demás. Pero pasa, ¿no?
Pero pasa, yo creo. Cantaba con niños, una vez me caí en un escenario. Imagínate. Me pegué en el coxis. Ah, imagínate. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, cómo no.
Cuando se baja la adrenalina.
Pero era tu compromiso con la gente, con la que gente es que fue ahí. Entonces, sí, exactamente.
Sí,
sí, sí.
Y que la adrenalina te saque.
¿Qué tanta autoridad tienen los referees de verdad dentro de la lucha?
Pues,
¿son ustedes los que deciden o son ellos los que deciden?
Pues el referee tiene mucho poder, en, ¿sí?, más en Estados Unidos. En la lucha americana le dan al referee su lugar, su postura como debe ser, el que manda arriba del ring, el que impone las leyes dentro del ring, ¿no? Y eso también es importante porque hace pues la batalla que sea justa. Uh-huh. En México es un poquito diferente también. He tenido que adaptarme un poquito.
Es como la policía,
¿no? Ajá, sí.
Luego te metes a Facebook y ves cada video de gente peleándose con policías y es como... Exacto. Eso no podría pasar en Estados Unidos, sí, sí, definitivamente.
Sí, sí, sí. Entonces es un poquito diferente, ¿no? En la manera en que se maneja la lucha en México, en Estados Unidos. Pero la verdad, a la gente le encanta, ¿no? Entonces eso es lo más importante. También yo he tenido que adaptarme hoy en esta nueva etapa de mi vida a trabajar ya con chavos más jóvenes que traen todas las ganas de sobresalir y trato a veces de decirle, ok, está bien. Nomás tienes que tranquilizarte. Digo, hay ciertas cosas que puedes hacer dentro de la lucha, pero cuidándote para que no te vayas a lastimar. Porque hoy en día los chavos son increíblemente atléticos. Yo les digo a la gente, digo, hay luchadores hoy en día que yo nunca me imaginé hacer esas cosas en mi vida, en cuestiones de subirme al ring. Le digo, la diferencia entre ellos y yo hoy en día es que yo sé contar una historia de arriba del ring. No nomás hacer lances, es que topes, vuelos.
Arte, es un arte.
Exactamente. Entonces, esa es la diferencia ahora que tengo más experiencia. Le digo, yo también puedo hacer muchísimas cosas, pero la idea es darle al público eso, contarles una historia arriba del ring, no nomás... Porque si tú vas a una función de lucha libre y ves el mismo movimiento, puede ser el movimiento más increíble, pero si ya le viste 3 veces... Ya te vas a aburrir. Lo ves una vez y aplaudes bien eufóricamente. Lo ves 2 veces, la tercera ya así como que, ya lo vi. ¿Me explico? Entonces se le va perdiendo la importancia.
Pasa lo mismo en otros. Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y me imagino que en la música también, porque a ustedes les piden una canción, ¿no? También y luego como quieren que la gente le diga, no.
Jesucristo basta, por favor.
Ándale. Sí, sí, exactamente.
Toca la de Jesucristo basta.
Y se mantenga fresco y lo es que todo el aspecto espiritual.
Exacto.
De decir, bueno, o sea, no solo estoy aquí para entretener.
Exacto.
Quiero transmitir algo a las personas.
Eso es más difícil para ustedes. Eso no había puesto a pensar.
No, pero yo pienso que en cualquier gremio, en cualquier esfera, quieres transmitir más allá.
Sí, claro. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Llevo 30 años en el deporte.
30 años de carrera o en el deporte.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu arte?
¿Sabes que de lo que yo hago, el hecho de que hoy mis hijos me puedan ver hacer lo que hago y que me vean hacerlo en un nivel alto y con mucha pasión. Cuando volviendo a la plática un poquito, cuando yo pido mi liberación de la empresa de WWE, fue muy difícil. O sea, fue algo que me tomó muchísimo tiempo analizar. Estuve orando, estuve hablando con amigos. Hablé con Chivo García, un amigo mío que es pastor en San Antonio, pidiéndole consejos. Y estaba yo haciendo la decisión correcta para mi carrera, para mi vida.
Sí, porque estaba... es algo enorme salirte de la WWE. Es el sueño de todos, es entrar.
Exactamente.
Tú te estás por salir,
¿no? Yo estaba ya por salir y por pedir mi liberación. Había pasado también por algo personal muy fuerte. Y eran muchos factores. Entonces, cuando pasa eso, ya yo pido... pues obviamente mi liberación, pero lo que realmente fue la gota que derramó el vaso, y lo he dicho varias veces, fue mi hija. Mi hija me dijo, papá, dice, ¿por qué siempre pierdes? Y eso me afectó. Eso, ¿sabes por qué me afectó muchísimo? Porque estaba viendo con una luz que su papá era un perdedor.
Uy.
Y yo no quería enseñarle a mi hija que en la vida su padre era un perdedor. Uy. Porque ese era un ejemplo para ellos. Y hasta me pongo chinito, era de cuando me dijo eso. Entonces eso fue lo que realmente me dio la motivación para decir, ¿saben qué? Dios los bendiga, les agradezco los 10 años que estuve con ustedes, pero ya no es un lugar apto para mí, ya no estoy feliz, ya no estoy contento, ya pasó mi tiempo aquí con ustedes, entonces hay que seguir buscando otras oportunidades fuera.
Porque en la narrativa que ellos estaban construyendo, ellos querían ya... pues que tú fueras ese elemento que
ayudara a los demás.
Perdía.
Y que ayudara a los demás que venían entrando.
Oh, wow.
A la gente. Exactamente. Entonces, obviamente yo decía, no puede ser posible que mi carrera termine así. Que dije, ¿qué hice mal o qué no hice para que mi carrera quedara troncada en ese momento? Entonces te digo que gracias a Dios que pasa eso. Cuando ya se olvidó de la empresa, viene la pandemia.
Sí.
Entonces todas las fechas que
peor
yo tenía...
peor transición posible.
Exactamente, todas las, el cambio de nombre, iba a empezar a trabajar en muchísimos lugares, se cancela todo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?
Justo te cambiaste de sin cara a cinta de oro.
Exactamente.
En la pandemia.
Exactamente.
Uy.
Entonces eso...
qué difícil.
Realmente no hubo la continuidad del personaje, que la gente lo viera activo, que la gente lo viera pues luchando aquí, luchando allá. Pero dentro de todo, te digo, les comentaba que empecé a conocer bien a mis hijos.
Uy.
¿Qué ropa le gusta a la niña? ¿Qué número de tenis usa? El niño igual, ya tiene más su personalidad, qué le gusta, qué no le gusta. Pero la culminación de esto y el por qué sigue mi motivación es que mi hija y mi hijo me vieron ganar un campeonato por primera vez en septiembre del año pasado aquí en El Paso, Texas. Se hizo una función aquí en el centro de la calle Texas. Tapamos la calle, se hizo la función y me dice mi hijo, dice nunca te había visto ganar un campeonato en vivo, papá.
Wow.
Dice, qué bonito. Entonces, eso es lo que me sigue motivando.
¿Es uno de estos?
Sí, mira, el azul. El International Open Challenge.
Entonces,
sí.
Este,
sí.
Que está pesado, por cierto.
Sí, sí, sí.
Este es tu
es uno de
título
mis...
más importante, ¿no?
Sí,
porque
pues,
es el que te vio ganar.
Mis hijos, exactamente. Hijos. Y estuvo mi familia, estuvo mi papá, estuvo mi mamá, estuvo muchísima gente que no le había tocado la oportunidad de verme luchar a cercas, ¿no? O en mi ciudad, por así mencionarlo. Entonces... mis hijos son el motor de mi vida. Son el motor de mi vida. Yo no, independientemente de lo que yo haga o quién sea, mis hijos me van a querer igual. Entonces eso es lo más importante para mí hoy en día, ver a mis hijos que ven a su padre triunfador, que porta dos campeonatos. Cuando gané el segundo campeonato en Tijuana, el de la Crash, de peso completo, mi hijo estaba emocionadísimo. Cuando llegué con él a la casa, estaba, ¡oh, qué cool, papá, y qué padre! Entonces, son cosas que me siguen motivando a seguir adelante. Y también mi familia, ¿no? Mi padre, mi madre, gente que está alrededor de mí, que me dicen, sigue le echando ganas, qué padre que andas haciendo lo que tanto amas y que hoy en día te vemos más feliz que nunca. Eso es difícil a veces aceptar, que algo que tú pensabas que era tu sueño, realmente no lo era.
Uy, estás diciendo una verdad muy importante.
Eso era muy difícil. Muy importante. Estaba a lo mejor yo... ir hasta, no sé,
sí, sí, sí. Siento, a mí siento, también me dio...
mucha gente no tiene la fortuna de llegar
al nivel más alto.
Sí. Exactamente. Entonces, hoy en día que ya estoy más maduro, me pongo a pensar así como que... pues Dios, ¿qué quieres de mí?
Sí.
O sea, ¿qué quieres de mí? Me pusiste en un lugar, en la cúspide más alta, en la empresa más alta. O sea, realmente pues dime hacia dónde quieres que vaya, que sigo luchando, qué hago hoy en día. Pero pues creo que hoy poco a poco me doy dando cuenta que Dios va abriendo las puertas nuevamente en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me quiere ahí. O sea, si Dios no me quisiera ahí, pues no estuviera ahorita ya haciendo lo que tanto quiero. Las puertas no estuvieran abriendo, no estuviéramos haciendo cosas con el Wherever, con el Escorpión Dorado, viendo diferentes con lugares con Franco Escamilla.
Está su máscara autografiada por Franco. Oye, acabas de tocar un punto que se me hace muy importante porque creo que muchas veces en la velocidad de nuestra vida vivimos persiguiendo esos sueños inalcanzables, esos niveles muy, muy altos. Jim Carrey tiene una frase que me encanta que dice, anhelaría que todo mundo fuera rico y famoso para que se dieran cuenta que eso no se trata la vida.
Exactamente.
Te lo está diciendo Jim Carrey. Sí, o sea, es alguien tremendamente famoso, influyente y rico. Él lo puede decir de esa manera. Te tocó vivir de todo un poco. Estuviste en la AAA, estuviste en la WWE, viajaste por todo el mundo, conociste gente muy importante y ahora nos hablas de que tus hijos son lo más importante y has empezado a conocerlos porque estuviste de arriba para abajo. ¿Te arrepientes de algo? O sea, tienes 44 años, tienes 30 y tantos años de carrera. ¿Te arrepientes de haber vivido de cierta manera, de haber estado afanado por ciertas cosas?
Pues es muy difícil a veces pensar en algo y decir que cambiaría esto, ¿no? Pero como ser humano, y realmente hablándote con el corazón, te diría que no.
Ok.
Te diría que no, ¿por qué? Porque eso ha forjado quién soy hoy en día. Todos esos tropiezos, esas cosas que han pasado alrededor de mi vida, las cosas que viví de niño, todo eso ha forjado mi carácter y ha forjado quién soy ahora como papá, que yo amo y cuido a mis hijos con todo mi corazón. Yo vivo para ellos, o sea, yo los protejo como de una manera increíble. Entonces, obviamente, sí, a veces se ponen a pensar qué cambiaría, pero no cambiaría nada.
Buenísimo.
No cambiaría nada para mí. Yo creo que Dios me dio una vida plena, una vida muy bonita, que Él sabe al final del día hacia dónde me va a llevar y dónde me está guiando. Pero obviamente yo he tenido que también pues poner de mi parte para que eso que Él me ha dado pues florezca, ¿no? Que no se quede ahí nomás, pero sí es difícil a veces pensar en tu vida, decir, ¿qué cambiaría? ¿Qué diría esto? Pero he vivido una vida, pues, y he vivido como dos vidas dentro de una vida, yo soy sincero, cuatro, pero ha sido momentos muy felices, pero obviamente los malos te hacen valorar a los buenos, ¿no? A veces pensamos que todo va a ser bueno, pero no, hay a veces situaciones donde a veces, pues tristemente no todo es bueno, ¿no? En este aspecto de lo que vivimos, pero al final del día lo más importante es, digo, seguir luchando, seguir trabajando. Por eso, hablando ahorita del tema, pues escribí un libro.
Sí.
Escribí un libro que se llama El Verdadero Campeonato.
¿Dónde
está ese libro?
A ver, nos tienen que traer el libro porque me gustó muchísimo la portada y me gustó muchísimo el arte. A ver, ¿qué historias nos cuentas aquí que no hayas contado antes? ¿Por qué se te hizo importante escribirlo?
Sí, mira, he contado, obviamente he dicho cosas, pero no he contado toda la verdad, ¿no? Aquí creo que es un libro donde son vivencias de mi vida. No es una biografía en sí, pero son vivencias de mi vida muy importantes, donde como de niño yo busqué un sueño, un anhelo para seguir adelante, para seguir luchando, para hacer cosas importantes. Y en este libro hago una confesión muy difícil. De hecho, te soy sincero, no he hablado con mi papá de ello. Le mandé el libro para que lo leyera. No he obtenido respuesta de mi papá.
Ok.
Por lo que puse. Y es algo muy difícil como hijo y como papá, pero creo que era el tiempo y era necesario comentarlo y decirlo. Te voy a leer la última parte del capítulo 1. El capítulo 1 se llama El Arroyo Colorado. Y fue el lugar donde yo crecí, la colonia donde yo crecí, en Ciudad Juárez. Pero sí fue algo que, pues, ha sido muy difícil para mí. Mira, aquí lo voy a leer. A ver si aguanta leerlo.
Tú dale.
Dice mi hermano que ya me bajó la testosterona porque soy... estaba leyendo el otro día y estaba llorando. Y dice, ya te bajó la testosterona.
Llorar es parte crucial de la vivencia y la experiencia humana.
Mi hermano estaba cotorreando conmigo, ¿no? Me dice, el caso es que mi hueco era también mayor que el problema. Yo necesitaba sentirme valiente, necesitaba sentirme el más fuerte y la razón era dolorosa. ¿A qué me refiero con esto, con esa frase? En mi adolescencia hablábamos que yo era muy bueno para el trompo, que era muy peleonero, que buscaba como que siempre demostrar mi hombría, ¿no? Con la gente, con las muchachas, con mi familia, con los amigos. Y siempre buscaba yo ese conflicto, porque yo me quería sentir que era la manera en que yo demostraba mi hombría. Por eso escribo esto. Uh-huh. Y dice, sin saberlo, en ese momento, mi fragilidad había sido tocada para siempre. Mi niñez había sido cortada y mi inocencia marcada. Uh-huh. Tenía solo 6 años y un familiar abusó sexualmente de mí.
Oh, wow.
Entonces, por muchísimo tiempo, obviamente, yo perdoné. Yo nunca me quedé en ese lugar, ni busqué una excusa para que eso fuera un impedimento en mi vida. Uh-huh. Pero cuando estábamos escribiendo el libro, cuando escribo yo eso o empiezo a relatar eso, me vino esa, dije, ahora entiendo por qué yo de mi adolescencia o en mi crecimiento fui así. Mm. ¿Por qué quería demostrar mi hombría? ¿Por qué quería demostrarle a los demás que Jorge era un macho, era hombre? Porque uh-huh. había sido, pues obviamente, abusado. Marcado desde muy niño. Y no tuve el valor, te soy sincero, de ir a platicar con mi papá y decirle que le iba a poner en un libro.
Wow.
Pero era necesario, ¿por qué? Porque pues todos pasamos por situaciones muy difíciles, no porque yo haya sido, la gente me vea así que soy pues luchador o que soy bueno uh-huh. para el trompo o que no me dejo, esas cosas, o sea, no haya pasado por a lo mejor cosas uh-huh. que muchos han pasado. Uh-huh. Pero lo importante aquí es realmente pues seguir adelante y no quedarnos ahí, porque mucha gente usa de excusa. Yo le decía a mi sobrino, Cristian, que amo mucho, le decía, digo, tú no puedes usar de excusa el hecho de que no tuviste un padre en tu vida. Hoy en día creo que ya tiene comunicación con él y que bueno, ¿no? Le digo, pero tú no puedes juzgar o no puedes marcar tu vida de porque no tuviste papá, tú ser igual que él.
Claro.
Digo, al final del día va a repercutir en ti y en tus hijos, en lo que tú quieras hacer.
Yo creo que nuestra vida muchas veces es regida por las mentiras que creemos.
Exacto.
Y muchas veces el vivir dolor, el vivir abuso, el vivir... frustración, tragedia, comienza a crear mentiras acerca de nuestra identidad.
Exactamente.
Y empezamos a creer que somos lo que nos hicieron.
Exacto.
Somos la vergüenza que eso produce.
Sí, 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 sí.
¿Qué le dirías? Porque Kim y yo hemos estado en liderazgo por muchísimo tiempo dentro de estas comillas porque somos muy jóvenes, pero crecimos en la iglesia.
Sí, claro.
Y nos ha tocado escuchar todo tipo de historias y desafortunadamente... El tema del abuso sexual es un tema recurrente en la vida de tantas mujeres y hombres dentro de nuestras comunidades. Siendo que tú eres alguien que pasó por eso y por gracia divina sobrevivió y lo estás haciendo de una manera increíble y plasmar esos pensamientos.
Sí, gracias.
Yo sé que Dios va a usar ese libro para bendecir a muchas personas, gracias. Pero si tú pudieras mandar un mensaje a todas las personas que han sido víctimas del abuso sexual... ¿Qué les dirías?
Pues aquí lo más importante obviamente es, pues, pedir, o sea, perdonar, ¿no? Uh-huh. Perdonar, no te puedes quedar en ese lugar porque imagínate, yo ya a los 18, 20 años yo ya era campeón de lucha grecorromana, a los 26 ya era campeón mundial de lucha libre. O sea, yo pude haber ido y haberlo, literal, pues golpeado y hacerle mil cosas, pero no iba a cambiar nada. ¿Qué iba a cambiar? Nada, lo único que iba a traer iba a ir más rencor, volver a revivir esos momentos, volver a revivir el pasado, que ya el pasado es pasado. Uh-huh. Yo entendí eso. Entonces, hoy en día lo que he tratado de hacer es seguir adelante y no quedarme en ese lugar, seguir caminando, seguir. Sé que hay un propósito en mi vida y es más grande que lo que me pasó.
Uh-huh.
Entonces, pero sí es importante eso, el darnos cuenta que eso no, la venganza no nos trae nada bueno.
Exacto.
He tratado siempre, hay veces ocasiones donde sí he querido, como te digo, mi carácter, mi forma a veces de pensar o así, de entender eso, de controlarlo, pero no quedarse en ese lugar, seguir adelante, seguir luchando por tus sueños, por lo que Dios tiene para tu vida. Sé que a lo mejor mucha gente que ha pasado por eso dice, pues sí, pues son palabras, sí, pero yo lo viví también. Sé lo que significa eso, sé lo que se batalla a veces para tú poder cambiar tu mentalidad en cuestiones de ahora que yo soy padre, ¿no? De la perspectiva de eso. Entonces, por eso yo cuido tanto a mis hijos. Uh-huh. A veces me decían, ay, ¿cómo eres sangrón con tus hijos? Le digo, no, pues es que son mis hijos. Uh-huh. No es por otra cosa, simplemente que yo quiero que ellos tengan una vida diferente a la que yo tuve.
Totalmente.
o que no pasen por lo que yo pasé. Pero sí entender que quedarnos en el pasado no sirve de nada.
Uh-huh.
Hoy en día, pues, vemos muchos ejemplos, ¿no? De jóvenes que tristemente sus padres fueron alcohólicos y ellos toman el mismo patrón.
Uh-huh.
Pero llega un momento donde lo usan como excusa.
Uh-huh.
Ya no lo usan realmente como dice, tienen una enfermedad. Lo hacen para seguir siguiendo un patrón de vida, pues porque así les gustó ya. Uh-huh. Ya lo usan como una excusa de que, mi papá fue alcohólico, yo voy a hacer también esto. Mi papá fue esto, fue el otro. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar esas cosas.
Totalmente.
No podemos quedarnos ahí.
Sí. Y creo que eso es
Sí, sí.
Los planes de Dios y el propósito que tenemos en esta tierra es más grande, supera por mucho. Sí.
Y ha sido muy difícil cuando lo pusimos en el libro. Uy. Yo le estaba hablando a Aarón Aragón, que le mando un saludo. Yo le decía: Aarón, quítalo, ponlo. No, o sea,
sí, cada día había una edición diferente.
Estuve debatiendo por mucho tiempo. Uy. Eso, o sea, lo escribí, pero después cuando lo íbamos a imprimir, decía: no, quítalo. Y después le hablaba de ratito: no, sí, ponlo. Porque wow. No sabía todavía si era correcto o no sabía cómo me iba a sentir ya que saliera a la luz pública. Una cosa es que alguien sepa, ¿no? De mis amigos, sí. De mi gente, allá decirlo públicamente.
Y publicarlo.
Exactamente,
¿no?
Y publicarlo en un libro. Ya. Pero sí era importante. Ya era el tiempo de que la gente pues se diera cuenta que yo también he tenido vivencias pues muy tristes, ¿no? Y dramáticas, pero he salido adelante. No me he quedado ahí. He tenido ayuda de muchísima gente, de pastores, de amigos, de evangelistas, de muchísima gente que he tenido en mi entorno. Y he aprendido una cosa hoy ya de grande. Cuando me ha pasado algo dramático en mi vida, no me he quedado solo. No he buscado la soledad. He buscado compañía. He buscado a mis amigos, a gente que está cerca de mí para salir adelante.
Totalmente.
Porque a veces cuando nos pasa algo dramático, nos aislamos por la vergüenza que nos da o que lo que viviste. Entonces,
nos callamos, ¿no? O sea, tanta gente que ha vivido algo bien difícil o que está ahorita, mientras nos está escuchando ahorita. Sí. En una situación de constante abuso, ya sea sexual o de violencia.
Sí, sí.
¿Qué le dirías a toda esta gente que tal vez dice, no puedo alzar mi voz, no puedo abrir mi corazón? ¿Cómo los animarías a en verdad buscar ayuda?
Búscala, es verdad, o sea, no te quedes ahí, en tu soledad. Yo sé que es difícil a veces, pero tienes que buscar a una persona con la que tú confíes y hablarlo y platicarlo y salir de ello. No te puedes quedar ahí.
Me imagino que la primera vez que tú hablaste esto con alguien fue bien difícil, ¿no?
Ah, sí, fue algo que yo así como que decía yo, ¿qué va a pensar de mí? Va a pensar que soy poco hombre. Esa era mi mentalidad, ¿no?
Oh, wow.
Va a pensar que soy poco hombre, que realmente no soy lo que la gente cree de mí.
Wow.
Pero pues obviamente... Digo, eso sanó mi corazón, ha ayudado a sanar mi corazón, a seguir adelante, a poder entender que ese no era, que no fue mi culpa, ¿no? Por así decirlo, porque de niño a veces pensamos que pasamos por ciertas cosas, nos dicen, es tu culpa, por eso pasa esto, o así. Entonces, he entendido que es importante siempre hablarlo y decirlo y buscar a alguien, pues con la que tengamos la confianza de poder contar tus cosas. Yo le digo a Jesús que él va a contar mi biografía cuando yo me muera. Le digo, ¿tú vas a escribir mi biografía?
Vele firmando los derechos, ¿no?
Sí, pero sí es importante. Si alguna persona obviamente está pasando por algo así difícil, pues buscar ayuda. No quedarnos en ese lugar. No es culpa de nosotros o lo que nos está pasando, porque a veces nos culpamos muchas veces el hecho de que nos pase... pues cosas de nuestra vida, ¿no? Ah, te pasó esto para eso. O la frase clásica, es que Dios te castigó.
Uy.
Eso es lo que dicen siempre.
Dios no castiga.
¿Te pasó esto porque Dios te castigó?
Dios no castiga de esa manera. Y me atrevo a pensar que Él no es un Dios que castiga a sus hijos de una manera despiadada.
Exactamente.
Creo que todo lo que nos pasa es una lección y es puesta por amor. Exacto. Dios no hace todo. Pero tiene el poder de usar todo.
Exactamente.
Y yo creo que muchas veces un concepto erróneo de Dios nos termina alejando de Él, ¿no?
Sí.
Cuando vivimos tragedias, cuando vivimos dolor en el alma y en el corazón. Y me encanta que aún a pesar de todo lo que te pasó, te has mantenido cerca de Él. Y para terminar el podcast de hoy...
¿Ah, ya se acabó?
Pero tengo una pregunta más. Todavía no del todo. Pero uno, gracias por abrir tu corazón y... Creo que nos contaste de todo un poquito, ¿no? Pero tienes 44 años y esta es la pregunta que más me gusta hacer porque creo que es muy importante y refleja mucho de quién tú eres. Pero, ¿qué le diría Cinta de Oro de 44 años a ese pequeño de 6 años que está pasando por este momento difícil con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido? ¿Qué le dirías?
Pues lo más importante es que no se quede callado, que realmente pues tenga el valor de confiar en sus padres, de decirle lo que está pasando, que busque ese confort, ¿no? Que no es culpa de él, que lo que pasó, él jamás buscó eso. O sea, que fueron cosas que tristemente por una persona que tenía una mentalidad equivocada, pues dañó y ¿qué te digo? O sea, lo hizo pues de cierta manera entender que era algo muy difícil de salir, pero que sí se podía. Obviamente, uh-huh. de niño, a los 6 años, no sabes qué decir, no sabes qué pensar, pero si yo tuviera a mi otro yo aquí, al niño, uh-huh. A Jorgito, como me decía mi abuela,
George.
Busca ayuda, dile a tus padres, dile a tu mamá, dile a tu abuelo, no te quedes callado. Uh-huh. Ellos pueden hacer algo por ti, ellos te pueden ayudar, ellos pueden protegerte. No estás solo en esta vida, entonces eso era lo que yo creo que le diría a Jorgito.
Y a Jorgito que quería ser luchador.
Y a Jorgito que quería ser luchador, que siguiera adelante con mucha pasión, que no se rinda por nada, que siga adelante, que no importa los obstáculos, no importa las puertas que se cierren o que se van a cerrar, que Dios tiene un propósito y va a seguir adelante. A lo mejor a los 6 años no vas a entender, Jorgito, quién es Dios, pero te aseguro que Él te va a mostrar tu camino.
Ya, muy bien, muy bien. ¿Regresarías a la AAA o a la WWE?
Sí, o sea, yo estoy en la mejor disposición, no estoy peleado con mi trabajo, pero obviamente tendrían que cambiar muchas cosas, ¿no? Tendría ya que ya hablar un poquito más qué es lo que yo quisiera para mi carrera. Uh-huh. Ya tengo experiencia. Incluso hoy en día cuando alguien me llama, un promotor, yo siempre pues pongo un poquito mis condiciones ya.
Claro.
No es que yo me ponga mis moños o quiera esto, ¿no? Simplemente que hoy en día cuido mucho mi carrera en ese aspecto. ¿Por qué? Porque quiero darle ese ejemplo a mis hijos, uh-huh. de que su papá es un ganador. Quiero dejarles claro. ese legado, que entiendan que todo en la vida se puede lograr, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante hoy en día, seguir trabajando, seguir luchando, seguir escribiendo también. Nunca me imaginé ser autor de un libro y seguir contándoles un poquito más de mi vida. Pero
¿Dónde pueden conseguir el libro, todos los que se están preguntando?
El libro lo puedes conseguir en cintayoro.com.mx. Creamos una página web para que la gente pueda adquirir el libro. Ahí está ya a la venta, ahí están los precios. Está también si lo quieres autografiado, si lo Bien. Quieres nomás es sencillo.
¿Y la playera también la vas a vender? ¿O
sí,
no?
También las playeras están ahí, lo vamos a subir a la venta también. Playeras, vamos a subir máscaras, también varias Buenísimo. Cositas ahí que queremos. Jesús, ¿me pasas la mochila?
A ver, rapidito. ahí. Sí. Esta máscara me encantó porque está autografiada por sí. Franco Escamilla.
Sí, esa la usamos ahora cuando fuimos.
Ojalá y algún día tengamos a Franco Escamilla de invitado en este podcast también. Sí, pero, a ver, ¿qué traes ahí en la mochila?
Esto es para ustedes.
Mira. ¡No!
Es una figurita.
¡No puede ser!
Esto está buenísimo.
Está increíble.
Yo de chiquito obviamente jugaba con los luchadores.
Una pulserita, mira, el campeonato. Mira.
Muy bien. Me encanta. Sí. Tengo como una, en mi oficina tengo Andale. Unas repisas con mis cosas coleccionables.
Y obviamente este libro también es para Gracias. Ustedes, para que lo puedan leer, tengan ahí chancita. Qué padre. La verdad que quedó muy bonito. Muchas la gente gracias. que lo ha leído me han dicho que está muy padre para poderlo leer. Lo que hicimos es hacer un libro pues cortito también que puedas interactuar. Y también quiero pues obviamente agradecer a Miguel Valverde por el arte que
sí,
hizo del libro.
Muy bueno el arte.
Está muy bonito. También a Sonus, a Jehu y a su hermano.
Sí.
Jehu Fuentes por la canción. Tiene un tema el libro. Ahí ya pronto va a saltar en las todas las Qué plataformas, padre. Que también se va a llamar El Verdadero Campeonato. Y agradecerle a Hugo Sabinovich, que me dio también parte de su voz para que esta canción tuviera sí. vida también dentro de ella. Y pues te digo, son proyectos y cosas muy bonitos, pero pues aquí está la cereza del pastel, mira.
No, no.
Esta se la voy a dedicar ahorita. Esto es para ustedes.
¡No!
A ver esto. Esa es una máscara profesional, ¿no crees que...?
No, se nota de lejos, o sea, me la puedo poner.
Sí, claro.
Es que si me entra estoy medio cabezón.
A ver, dale.
Sí, vamos ahorita. A intentar. A ver.
Sí.
Amor. Oye, primera cosa que
va a hacer
cuando le regalas...
No, no me...
Acomódate los ojos.
¿Me la puse mal? ¿Cómo le hago?
Acomódatela, o sea, trata de meterte la derechita.
A ver, yo te ayudo.
A ver, para eso tengo aquí mi
padre. Es que daño.
Desde un principio tienes que tratar de metértela así derechita.
¿Cómo te...? Primero... Esto va a
sí,
ser
así,
un buen
hacia abajo.
A ver.
No, de aquí hacia abajo.
Ah, ok.
No, si le haces de aquí, ¿no? ¿Cuándo?
Está muy difícil.
Es que acuérdate que esas están hechas a mi medida, ¿no? Es diferente.
Es que yo estoy cabezón. Sí. No, mira.
Derechita. Ahí está. Eso. No vas a acomodarte los ojos para que te quede derechita.
Poquito,
pero pues ahí.
No, te
ahí queda.
Una máscara profesional,
ahí está.
Claro.
Exactamente.
Las máscaras son para usarse.
Exactamente, son para.
Están hechas a tu medida.
Las máscaras son para usarse.
Sí.
Está increíble.
Gracias.
Yo estoy muy...
No, de nada, nada, gracias.
Nos tenemos que tomar una foto ahorita.
Sí, claro.
Yo ahorita. Antes de que acabe, no puedo sí. no tener...
¿Me quito la máscara para esta pregunta?
No,
o
no, es una pregunta.
Ah,
okay. Okay.
No puedo tenerte en este podcast.
¿Le enseñamos el video? Sí. Que nos, lo, vamos a poner un video, Uciel, en la edición. Okay. Y
yo así te conocí.
Te okay. lo voy a poner a ti.
Yo te conocí salvándole la vida a un joven que se estaba electrocutando.
Uh-huh. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este día?
Sí, fue en a, cuando fuimos al campamento.
A ver, sí, ahí sí. van a poner el video, pero cuéntanos qué pasó ahí.
Es
algo, es un detalle bien sí. pero no puedo tenerte aquí y no platicar porque sí. eres un verdadero héroe, literalmente.
Gracias.
Le he dado la vida a alguien y así conocí.
Bueno, mira, nunca lo he visto de esa manera, ¿no? Uh-huh. Creo que Dios en su momento me usó para,
¿sí? Sí,
para salvarle la vida a Jorge González, un amigo. Y duré muchos años sin contar esta historia.
Órale.
Hasta hace poco que, creo que un año, ¿no? Más o menos que la conté, que de hecho está en mi canal de YouTube, Cinta de Oro Oficial. Ahí Jorge me volvió a buscar para saludarme, para ver cómo estaba. Y grabé ahí un episodio con él contando Órale. Un poquito de la historia. Pero sí fue algo muy peculiar porque... Fuimos a un campamento, el que se hacía cada año, para ya después de todas las actividades que habíamos hecho en la iglesia. Y era de cotorreo, era nomás de relax, de obviamente uh-huh. Había pláticas, prédicas durante el día, pero era más la convivencia con los mismos compañeros, ¿no? Y recuerdo ese día que Ronald, porque así le decíamos de cariño, le decíamos de cariño porque tenía el pelo... Como Rano Magdano. Por eso.
Pelirrojo.
Ajá, no es pelirrojo, pero era güerito. Pero tenía así como la peluca así de Rano Magdano. Entonces así le decíamos a él Ronald.
El Ronald.
Ajá, el Ronald.
Saludos al buen Ronald.
Y saludos, hermanito. Y entonces, ese día, recuerdo mucho que en la mañana predicaron así de tu fe.
Ok.
De creer, de tu fe totalmente, o sea, al 100% en Dios y ese tipo de cosas. Y bueno, total. Estaba yo jugando softball y luego de repente dijeron todos, vénganse todos para acá.
¿Qué es lo que se ve en este video, no?
Es un laguito chiquito que tiene una fuente eléctrica en medio.
Okay.
Pero en ese momento ninguno de nosotros pensó nada malo, ¿no?
Sí.
¿A qué me refiero? Era que Jorge hizo apuesta con otro joven y el que llegara primero a la fuente era el ganador.
Uh-huh.
Y se iba a ganar una lana, no acuerdo qué exactamente. Pero pues obviamente estaba frío. Era en invierno
uh-huh.
y el agua estaba súper congelada, pero estos dijeron, no, vamos a quitarnos la ropa con puro chor.
Ajá.
Pues empiezan, entonces nos juntamos todos, estamos ahí viendo y que sí, gritando. Entonces,
ir, tocar la fuente
y regresar. Pero nuestra ideología tonta que no conocíamos, que tenía corriente la fuente.
No puede ser.
Pues no, en ese momento no la entendimos. Entonces, recuerdo mucho que ya empezamos a gritar, todos a hacer bulla y de repente empiezan a nadar los dos. Papá, Ronald. Jorge se adelanta y toca la fuente. En cuanto toca la fuente, como que se lo traga el agua.
¿Qué es lo que se ve
ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Entonces, se traga el agua y luego todos nos quedamos como unos, no sé qué tanto pasaría, 30 segundos, 20 segundos. Nos quedamos así y de repente se voltea este joven y empieza a gritar, se quedó pegado. Entonces, toda la gente se empieza a aventar
no.
de todos lados, aquí y allá. Y yo recuerdo mucho que traía una gorra así volteada para atrás. Y estaba así como lloviendo, nomás como en shock. Y como que de repente me vino algo y me aventé al agua. Ya había llegado otra persona y la había tocado y lo había regresado a la corriente.
Oh, wow.
Entonces, ajá, sí, exactamente. Ajá, sí, entonces yo recuerdo mucho que llego también y siento la corriente, ¿no? Trato de agarrarlo y toco la corriente y me hago así para atrás. Entonces yo veía en el agua que flotaba su pelo, nomás que flotaba.
No,
y yo en mi mente decía, si no lo sacamos, se va a morir.
Claro.
Era lo primero que vino a la mente.
100%.
Entonces, lo primero que se me ocurrió, le dije, agárrenme la mano, hacer una cadenita a todos. Dije, si me quedo pegado, ustedes me jalan. Dije, okay. De una vez, yo voy a hacer el intento eso fue
de
lo primero
soltarlo,
que se me ocurrió.
Ajá.
Entonces recuerdo mucho que dije, tengo que tener fe.
Uh-huh.
O sea, la predica se me vino a mi mente.
Wow.
Tengo que tener fe. Entonces recuerdo mucho que me agarran de la mano y estaba flotando su pelo. Y ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? Yo cuando agarro algo, yo siento que lo agarro,
sí,
que
sí.
lo toco, palpable. Cuando yo agarro a Jorge, a Ronald, que lo jalo, en cuanto lo jalo, yo lo tenía en mis brazos. O sea, yo no recuerdo que haya hecho yo fuerza
claro,
con mi mano.
Claro,
o sea, entonces
hubo algo sobrenatural.
Exactamente, o sea, fue Dios el que realmente, pues... cuando me usó a mí, uh-huh, o mi mano para yo atraparlo, hasta me pongo, ay. Entonces, cuando yo hago esto, ya lo tenía él en mis brazos. Entonces, lo que hago yo, pues voy caminando. Lo bueno es que no estaba tan hondo. Entonces, ya me voy yo caminando hacia la orilla y lo pongo en la orilla. Y yo me hice a un lado. Ya no pude yo lo hice a un lado. Y ya yo vi que le estaban dando, pues, para resucitarlo, CPR y toda la onda. O sea,
técnicamente que estaba ya inconsciente, sí, estaba muerto, tenía pulso.
Creo que ya... Como casi 2 minutos, creo. Porque cuando lo saco yo, sus ojos ya estaban hacia arriba. No, o sea, en blanco ya. No, ya estaban en blanco. Entonces, recuerdo mucho que cuando ya lo saco, estaban pues muchas muchachas llorando y muchas orando. Y había muchos sentimientos encontrados. Bien difícil la situación. Y ya hice yo a un lado y de repente nomás... Veo que empieza como a toser y luego dice, estaba muerto. Oh, wow. Eso fue lo que dijo, así. Wow. Y luego ya todos empezamos a llorar, así, pues, del nervio y de la adrenalina y de la emoción que ya estaba bien. Entonces nos fuimos al hospital, yo me fui con él y su hermano. Nos fuimos al hospital ahí cerca, creo que fue en Roswell, Nuevo México, donde lo llevaron. Y le hicieron pruebas de todo. Wow. De todo, a todo, a todo. Estuvimos como 3-4 horas y no le encontraron absolutamente nada malo.
Wow.
Nada malo. Dijo Dios que le dice que le dijo el doctor que era un milagro que le había pasado porque era para que algo le hubiera afectado en sus órganos. Y entonces también nos dijo el doctor, dice, si ustedes se hubieran metido hacia abajo, no hay corriente abajo. Dice, la corriente corre sobre la superficie del agua.
Oh, wow. Entonces, qué loco está eso.
Entonces yo no sabía eso. Entonces, si yo me hubiera sumergido,
lo hubiera podido
sacar. Pero en ese momento de desesperación de lo que estaba pasando, no es como si fuera científico.
Nadie se detiene a pensar en eso en un momento de crisis.
Pero sí, ya recuerdo mucho que ya regresamos al campamento y todo el mundo contento, le aplaudimos en la tarde, pero no, pero estuvo terrible.
Me acuerdo sí. que yo estaba jugando por ahí, sí. me metieron, sí. no puede salir.
Sí, sí.
Y ya después vi por la ventana y tenía un cuerpo ahí tirado.
Sí, oh, wow. Sí, pues era...
Sí.
Un luchador, el místico, le
decía.
Sí, fíjate, y durante muchos años nunca dije yo nada, nunca lo conté ni nada, porque pues yo siempre he dicho que fue Dios, ¿no? El que realmente me usó a mí. Pero ya después que Jorge me buscó y que lo hicimos un poquito más público, pues dije, bueno, pues no tiene nada malo, al contrario, ¿no?
Claro.
Es importante que la gente también se dé cuenta que pues hay milagros en todas partes, uh-huh, con Dios. Y sí. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, pero te digo, eso fue bien curioso que yo le tiré el agarrón y no recuerdo, uh-huh, nomás recuerdo que cuando lo jalé yo ya lo tenía en mis brazos. Wow. O sea, fue algo pues impresionante, sí, sí.
Qué locura. Sí. Pues
no,
teníamos hasta el video aquí listo, pero dentro de la conversación fue una conversación muy amena. Te damos las gracias por haber abierto tu corazón, por contarnos cosas que tal vez mucha gente no sabía de ti. Y si quieres saber más, lo encuentras en este libro que acabas de sacar. Así que queremos animar a todos a seguirte en tus redes sociales.
Exactamente.
A mantenerse al tanto de todo lo que estás haciendo y de todo lo que viene para ti. En la pantalla están apareciendo las redes sociales de El Buen Cinta de Oro. Y pues bueno, ya para terminar, nada más les quiero recordar que este episodio fue traído hasta ustedes gracias a Un Corazón Conferencia. Nos vemos del 23 al 25 de junio. Acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, tienes que ir por lo menos uno de los días.
Sí, 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 ahí hacemos el...
Tienes que estar ahí.
¿En julio el 24?
El 23, 24 y 25, ya mero.
El 25 me voy, entonces el 23
y 24. El 24, ahí va a estar él, ahí va a estar él. Entonces, firmando libros o algo así. Así que nos vemos por acá, por Ciudad Juárez. Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Latido Podcast. ¡Nos vemos!
¡Hasta luego!